En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No te olvides de que el amor verdadero no pone condiciones, no calcula ni se lamenta. Simplemente ama. Con estas palabras de San Juan Pablo II comenzamos el programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 24 de julio, San Sarbelio. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos recordándoles que hoy dedicaremos la primera parte de nuestro programa a la toma de posesión de nuestro obispo, Monseñor Jesús Fernández, que como saben tenía lugar el pasado sábado 18 de julio. Repasaremos la actualidad de nuestra diócesis y también en la sección Libros al aire repasaremos como siempre una obra destacada con nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que en este caso es el libro titulado San Juan Pablo Magno. El sábado 18 de julio fue una jornada festiva en Astorga y para toda la diócesis, ya que dábamos la bienvenida a nuestro nuevo prelado, el 138 de la diócesis asturicense. La banda municipal y el grupo Sartaina acompañaron al señor obispo desde el seminario hacia la catedral, donde llegaba acompañado del nuncio, Monseñor Bernardito Auza, del administrador diocesano, don José Luis Castro, y de los arzobispos, el metropolitano, Monseñor Jesús Fernández, y Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Fueron muchas las personas que no quisieron perderse este momento por las calles de la ciudad. Al llegar a la catedral, era recibido por el cabildo catedralicio, y una vez allí, le ofrecían el deán presidente a besar el lignum crucis y luego le presentaba el aspersorio con agua bendita con el cual el obispo electo se aspergía a sí mismo y a los presentes. Inmediatamente Monseñor Jesús Fernández visitaba la tumba de su predecesor, Monseñor Menéndez, y a continuación realizaba unos instantes de oración ante el Santísimo y la tumba de Monseñor Lorenzo, fallecido hacía 5 días. Antes de comenzar la celebración, el administrador diocesano, don José Luis Castro, hacía entrega al obispo electo de Astorga del anillo pastoral, que es tradición que regale la diócesis al nuevo prelado el día de su toma de posesión. La Eucaristía daba comienzo con el canto de entrada y la procesión estaba presidida por el nuncio apostólico con báculo. Una vez venerado e incensado el altar, Monseñor Bernardito Auza, que presidía, ocupaba la cátedra episcopal y el obispo electo una sede auxiliar. A continuación, nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, hacía la locución de entrada con estas palabras.
Con un gozo inmenso, en esta celebración, alabamos, bendecimos y damos gracias al Señor que ha enviado a esta iglesia particular de Astorga, que vive su fe desde hace casi 2 milenios en estas tierras, donde se unen Castilla y León y Galicia, un nuevo pastor, que hace el número 138 de los obispos de esta diócesis. Desde hace más de un año, los diocesanos venimos rezando por la elección del nuevo pastor que nos acompañará en el camino de la fe, que nos instruirá en la enseñanza evangélica y celebrará con nosotros los sacramentos de la gracia. Nuestra plegaria hoy se ve colmada en la persona de don Jesús Fernández, designada para ejercer el ministerio episcopal entre nosotros, garantizando la continuidad de la sucesión apostólica en el relevo a nuestros anteriores prelados, nuestro querido obispo emérito don Camilo Lorenzo, por quien celebrábamos sus exequias hace apenas 3 días, y nuestro recordado don Juan Antonio Menéndez, de quien hemos sentido una sensación de orfandad en este tiempo de sede vacante desde su inesperado fallecimiento el 15 de mayo de 2019. En nombre de toda la diócesis deseo manifestar al Santo Padre, a través del nuncio apostólico de su santidad que está hoy con nosotros, nuestra alegría y gratitud por el nombramiento de Monseñor Jesús Fernández González.
También Monseñor Bernardito Auza dirigía unas palabras a la diócesis de Astorga en estos momentos.
Como representante del Santo Padre, me es muy grato manifestar a todos sentimientos de gratitud por su participación en esta solemne celebración eucarística, en la cual imploramos escogidas gracias del Señor para el nuevo obispo, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Fernández González. Me alegra vivamente ver vuestra gozosa acogida con tanta esperanza y confianza. Me hago eco del sentimiento de la familia diocesana. Como en toda familia, los gozos y las penas se suceden. El pasado miércoles, la diócesis despedía al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, que durante 20 años regió esta iglesia particular, 1995 hasta 2015. Pocos días antes de su muerte, el Santo Padre le enviaba un cariñoso mensaje de felicitación con ocasión del 25 aniversario de su consagración episcopal, que se cumpliría el próximo día 30 de julio. En sus palabras, el Sumo Pontífice reconocía el ejemplo de Monseñor Lorenzo como pastor. El mismo Papa Francisco, tras aceptar la renuncia canónica que don Camilo le había presentado, puso al frente de esta histórica sede al llorado Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández. Sé muy bien de los profundos sentimientos de gratitud que guardáis en el corazón hacia Monseñor Menéndez, al que el Señor en sus impenetrables planes llamó de esta vida en plena actividad apostólica. Queda en admirado y vivo recuerdo su entrega llena de generosidad y de tanto sacrificio. Que el Señor, como esperamos de su bondad, recompense los trabajos celosos de estos dos prelados de Astorga.
El nuncio de su santidad en España mandaba que se diera lectura a las letras apostólicas. Lo hacía el secretario canciller, Javier Gay, quien mostraba al Colegio de Consultores las letras apostólicas y a continuación las leía. Monseñor Auza invitaba al obispo electo a sentarse en la cátedra y éste tomaba asiento con mitra y el nuncio apostólico le entregaba el báculo. De este modo tomaba posesión de la diócesis de Astorga. Acto seguido, una representación de la diócesis se acercaba al obispo para manifestarle obediencia y respeto. Era un miembro del cabildo, dos presbíteros del clero diocesano, un religioso y una religiosa, dos seminaristas, dos jóvenes y una familia. Y tras la lectura de la liturgia de la palabra, el ya obispo de Astorga, número 138, pronunciaba su homilía. Tenía un especial recuerdo en sus primeras palabras hacia las víctimas de esta pandemia de la COVID-19 y de todos los afectados.
Al mismo tiempo, Jesús nos muestra el corazón del Padre al desvelarnos sus preocupaciones principales: los pobres, los encarcelados, los ciegos, los oprimidos. Para atenderles, envió a Isaías y a los demás profetas, y ahora envía a su propio Hijo. Contemplemos, pues, al Dios compasivo y misericordioso, al Dios del corazón grande en el que todos tenemos tatuado nuestro nombre. Si os fijáis bien, el de muchos está escrito en mayúsculas, el de Jaime, Manuela, José, Alicia, corresponden a los miles y miles de fallecidos a causa del COVID-19. Algunos de los que murieron sin la soñada cercanía de sus seres queridos, eso sí, sintiendo la ternura y a la vez impotencia de los servicios sanitarios para mantenerlos con vida. Ahí están también los nombres de sus familiares y amigos, balanceándose entre la desesperación y la confianza. Asimismo, podemos ver en la lista los nombres de los ancianos de tantas y tantas residencias sometidos a un doble confinamiento, los enfermos, los parados, los abandonados, las víctimas de la trata y de los abusos, los emigrantes y refugiados, en definitiva, los pobres. Evangelizar a los pobres. Con esta misión se identificaba Isaías, se identificó Jesús y se han identificado sus seguidores más fieles. También me quiero identificar yo. Así me lo recuerda cada día mi lema episcopal. No me es fácil, sin embargo, mantener esta prioridad espiritual y pastoral. Me asedia la tentación denunciada por el Papa Francisco de mantener la distancia con las llagas del Señor, cuando en realidad Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. No quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Ante este reto, me encomiendo a vuestras oraciones, al tiempo que os convoco a todos para salir en ayuda de pobres y enfermos, haciendo de nuestra Iglesia
un hospital de campaña. Es más, creando un ecosistema espiritual y pastoral que, haciendo inviable cualquier tipo de abuso, cuide a los frágiles e indefensos y facilite su crecimiento integral.
También tenía presente a las familias, a quienes definió como las primeras responsables de la iniciación cristiana de sus hijos. Lo hacía con estas palabras de confianza de la Iglesia en ellos en esta tarea.
Queridas familias, sois las primeras responsables de la iniciación cristiana de vuestros hijos. La Iglesia confía en vosotras y os encarga esta tarea. En su momento contaréis con la ayuda de la parroquia e incluso de la escuela católica. Que ninguna de estas instancias olvide que esta iniciación requiere conocimiento, sí, pero sobre todo una relación íntima con Jesucristo, que produzca el estupor que sintió el apóstol Pedro ante la inmensa fortuna de conocerlo. Decídselo, Jesucristo está vivo, camina a su lado y les ama. Y ayudarles a descubrir su presencia y la fuerza de su espíritu en tantos y tantos peregrinos que cruzan nuestras tierras con destino a la ciudad del apóstol Santiago, en el compromiso de los profesionales de la salud que desde sus convicciones de fe entregan su vida a favor de la ajena, en el de los padres y madres que convierten su hogar en una iglesia doméstica, en el de los voluntarios de Cáritas y de otras instituciones de iglesia, en el de los capellanes de hospital y demás sacerdotes que se desviven atendiendo a los fieles y en especial a los enfermos y a sus familias. En último término, como dice el Papa emérito Benedicto XVI, no solo los problemas personales, sino también los sociales, se originan en la falta de fraternidad. Por lo tanto, anunciad el Evangelio del amor y de la fraternidad universal. Anunciarlo es un modo eminente de poner las bases para la resolución de los problemas que nos aquejan, en la medida en que lo permite la fragilidad de la condición humana. No cabe duda que entre la evangelización y la promoción humana existen lazos muy fuertes. Anunciar a Jesucristo, en definitiva, es un gran acto de caridad.
Ya al finalizar su intervención, don Jesús apelaba a que el Evangelio es también una herramienta social.
Por otra parte, el Evangelio no es exclusivamente un manual para alimentar y guiar la piedad individual. Es también una herramienta social. Vosotros, queridos laicos, estáis llamados a transformar este mundo plagado de injusticia y de desigualdad para que cada día se aproxime un poco más al reino que Dios sueña para sus hijos. Lo haréis siendo fieles cumplidores de vuestros deberes cívicos y religiosos, pero también defendiendo derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la libertad religiosa y a la educación de vuestros hijos de acuerdo con vuestras propias convicciones. Anunciaréis también el Evangelio viviendo la caridad en la función pública, a través de un modo justo de gobernar que atiende al bien común, favoreciendo una cultura del diálogo y del encuentro, poniendo en marcha políticas fiscales equitativas, favoreciendo una razonable distribución de los bienes, velando por un trabajo decente y reconocido, regulando los flujos migratorios y ayudando a los emigrantes que no tengan suficientes recursos, ayudando a la discapacidad, cuidando el medio ambiente. Evangelizad, evangelizad, evangelizad. No os canséis de evangelizar. Seréis tentados de decir como Pedro: hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Pero el Señor os dice: rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Acércate al hombre que no hace pie en medio de la mar bravía, al que está solo, desprotegido, sin recursos, enfermo. Tal vez en ese caladero encuentres la pesca abundante que el Señor logró para la Iglesia en otros tiempos, en estos mismos mares.
En esta primera semana de su episcopado en Astorga, don Jesús no ha parado de recorrer las distintas zonas de la diócesis de Astorga. La primera visita, como prelado asturicense, fue al Bierzo, concretamente a la ciudad de Ponferrada. Allí saludó a las distintas instituciones, el ensayo parroquial, presidió la Eucaristía ese domingo en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, y también visitó el comedor social y el hogar del transeúnte. Por la tarde se acercó a saludar a las madres franciscanas concepcionistas de la ciudad y también presidió el rezo de vísperas ese mismo día ya en el seminario de Astorga. Al día siguiente, el ayuntamiento de la sede episcopal recibía al nuevo prelado asturicense. El alcalde Juan José Alonso Perandones le hacía entrega de la Cruz de Peñalba para que la llevara colgada como primer símbolo material en Europa dedicado al voto de Santiago. Don Jesús se refería de nuevo a la dureza de estos meses de pandemia para todos los afectados por la enfermedad y por la crisis económica que ello conlleva. Daba también las gracias por el regalo que llevara con mucho gozo y señalaba que para la diócesis es muy importante que un alcalde valore sus raíces históricas y cristianas. Ese mismo día también se reunía con los mandos del cuartel militar de la ciudad, por supuesto con Cáritas Diocesana, con el delegado y la actual junta gestora, pues, que dirige la caridad de la iglesia, y también con las cinco llagas. También ha podido visitar esta obra tan importante de Cáritas Diocesana. El martes se reunía con el Colegio de Arciprestes, el miércoles daba un retiro con los sacerdotes de la zona del Bierzo, también visitaba los monasterios de clausura de Villafranca del Bierzo por la tarde, el jueves tiempo para visitar a los ancianos, a las personas mayores en las distintas residencias de la ciudad de Astorga, y hoy se encuentra de retiro con los sacerdotes de la zona de Galicia en el Colegio Pablo VI. Queremos recordar también que hoy tendrá lugar el funeral presidido por nuestro vicario general don José Luis Castro por don José García Vences a las 6 de la tarde en Quereño, uno de los 10 sacerdotes que nos dejaba en tiempos de confinamiento. Para este domingo 26 de julio les informamos que tendrá lugar en todas las parroquias de la diócesis la jornada por los afectados de la pandemia. La misa con este motivo también tendrá lugar en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana este mismo día, presidida por nuestro obispo y en la que también concelebrará nuestro vicario general. Para el próximo lunes, don Jesús dará un retiro a los sacerdotes de la zona de Zamora, el martes a los de la zona de Astorga y por la tarde de este día visitará los monasterios de la ciudad. Para el miércoles 29 se reunirá con las delegaciones episcopales y por la tarde con el Consejo de Asuntos Económicos. El jueves 30 tendrá una reunión con el Colegio de Consultores. Y saludamos desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Noticias de la diócesis en esta porción de terreno que se llama Bierzo. El señor obispo tenía dos guiños especiales con el Bierzo después de su toma de posesión el pasado sábado, día 18. El mismo domingo celebraba la primera Eucaristía después de su toma de posesión en el obispado de Astorga, y lo hacía en el Bierzo, en Ponferrada, un guiño a la ciudad más populosa de toda la diócesis, en la Basílica de la Encina, patrona de Ponferrada y de todo el Bierzo. Y este miércoles teníamos la reunión con el señor obispo, los sacerdotes residentes y que trabajamos en el Bierzo. Un momento de oración, un momento de reflexión y también un momento para compartir las inquietudes, los proyectos y las ideas que nuestro señor obispo nos ha querido compartir y ofrecer en esa mañana de trabajo. Agradecerle su proximidad, su cercanía y esa química especial que estoy seguro que va a mantener con todos los sacerdotes diocesanos. Por supuesto, también queremos destacar la anulación de las fiestas en honor del apóstol Santiago, especialmente en Villafranca del Bierzo, donde reúnen a tantas y tantas personas. La crisis del COVID-19 ha impedido la realización de todas esas ferias y de todos esos encuentros. Al menos sí que hemos podido celebrar la Eucaristía por la mañana en Villafranca, por la tarde a las 8 en Cacabelos. El apóstol Santiago con sus imágenes que nos han bendecido como patrón de España. Queremos también, por supuesto, acercarnos a la iniciativa que desde el Ayuntamiento, desde las instituciones y desde la Junta, por supuesto contando con el Obispado de Astorga, se está realizando en lo que denominamos la Tebaida Berciana, un inventario de todos los bienes, de todo el patrimonio de nuestra diócesis en esa parte tan importante como es la Tebaida Berciana. Un guiño a nuestra tierra, un guiño, por supuesto, a todas esas iniciativas. Y un recordatorio: nuestros templos están abiertos en este convenio de puertas abiertas para todos aquellos que se acerquen. Nuestros refugios, nuestros albergues de peregrinos, que ponen todas las medidas de seguridad. un guiño a nuestros peregrinos, aquellos valientes que han tomado la decisión de caminar con el esfuerzo, con el calor y con los kilómetros por delante para dirigir sus pasos a Santiago de Compostela. Este año seamos especialmente hospitalarios y generosos con todos ellos. De verdad y de corazón, recibid desde el Bierzo nuestro más caluroso abrazo.
También queremos recordarles, aunque se celebrará en Astorga, pero será para toda la diócesis, ese ciclo de música en la catedral que organiza la Asociación de Amigos de la SEO Asturicense, que celebra su 30ª edición. Tendrá lugar en el próximo mes de agosto, los días 22, 25, 27 y 29. Los 4 conciertos serán de órgano, serán un homenaje también a Gaspar Becerra, sobre todo el último de ellos, el del sábado 29 de agosto, todos ellos en horario de 8:30 de la tarde y serán, como digo, con entrada. La entrada tendrá un importe de 4 euros como donativo. Ese dinero irá destinado principalmente pues, a colaborar con el afinamiento y el mantenimiento del órgano, así pues como el coste de los conciertos pues, para asegurar la calidad y el prestigio de este ciclo durante tantos años. Se facilitarán en la Casa del Sacristán, sede de la asociación, de 1:30 a 2 de la tarde y de 6 a 8 a partir del 8 de agosto, así como los días propios del concierto a partir de las 7:15 de la tarde. Este año, debido a las normas existentes para la celebración en los templos, tanto de actos religiosos como de otra índole, es necesario informar al público, nos dicen desde la Asociación de Amigos de la Catedral, de que el acceso a los conciertos será como siempre por la verja que da a la plaza de la catedral, un cuarto de hora o 20 minutos antes del inicio del concierto. En ese punto se recogerán las invitaciones, que el acceso al recinto de la catedral será por la puerta de los obispos, donde se facilitarán las medidas de desinfección que están indicadas en ese momento. Por supuesto, será obligatorio el uso de mascarilla. Y una vez dentro, los asistentes deberán ocupar los sitios asignados, tanto en bancos como en sillas, ya que estará todo dispuesto meticulosamente para que pueda respetarse tanto la distancia de seguridad como el aforo. Y el aforo será más que suficiente pues, para el número habitual de asistentes. Les recordamos eso, que son artistas de primer nivel, tanto el del sábado 22, que es Pedro Alberto Sánchez, Agustino, organista del Escorial, el martes Jesús San Pedro Márquez y el jueves 27 Francisco Javier López García, todos ellos pues, de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Y por supuesto queremos seguir recordándoles el horario de actos de cultos del Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, con esa adoración diaria del Santísimo Sacramento, de 9 de la mañana a 9 de la noche, la celebración semanal de la Eucaristía todos los sábados a las 11 y las celebraciones especiales mensuales cada 13 de mes, que comenzará pues, a las 8 de la tarde con esa celebración de la Eucaristía precedida del rezo del Santo Rosario. Las confesiones de lunes a sábado todos los días, de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 6. Y saben que pueden ser adoradores en algún turno fijo, diario, semanal o mensual, inscribiéndose en la Casa de la Misericordia con la comunidad de religiosas dominicas que atienden el santuario. Y nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla hoy de una obra titulada San Juan Pablo Magno.
San Juan Pablo Magno. El Papa Francisco conversa con Luigi María Epicocco, sacerdote de la Arquidiócesis de L'Aquila, catedrático de filosofía y autor de numerosos libros, sobre la figura de San Juan Pablo II, que con el paso del tiempo ha ido cobrando su verdadera dimensión. En el centenario de su nacimiento se le ve verdaderamente grande, magno, y se comprende el motivo por el que la multitud congregada en la plaza de San Pedro gritara el día de su funeral: ¡Santo súbito! En este diálogo familiar entre el Papa y el escritor tratan aspectos que atañen a toda la Iglesia, pero también salen a relucir preciosos fragmentos autobiográficos que el propio Papa Francisco ha compartido con su entrevistador, permitiéndole hurgar en su mente y en su corazón. Del editorial Palabra, San Juan Pablo Magno.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis, nos despedimos hasta el próximo viernes 31 de julio, deseándoles a todos ustedes una feliz semana.